RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hoy se conoció ya los resultados de la elección del nuevo director de Corponor y ha sido elegido el doctor Gregorio Angarita con una votación de 7 en contra de Liscano, que logra 4 votos. Recordemos que el doctor Liscano se había convertido en el director de Corponor durante un largo periodo y eso había originado un choque político entre el actual gobernador Edgar Díaz y precisamente Juan Manuel Corzo. Con estos resultados se logra observar que se debilita el movimiento de Juan Manuel Corzo, el partido conservador. La disputa de la dirección de Corponor llega a su fin hoy, luego de 3 aplazamientos, y Luis Liscano, quien lleva 8 años como director, y Gregorio Angarita a favor de este último con una votación de 7. Más adelante estaremos escuchando el testimonio de cada uno de ellos. Y en otras noticias importantes, la secretaria de Educación del departamento, la doctora Ludy Páez, hoy se posiciona como nueva gerente del TROT en Bucaramanga, es decir, ya a partir de mañana es la gerente de este canal de comunicación y deja de ser la secretaria de Educación del Norte de Santander, y conoceremos también el balance. Según la funcionaria, se logró la construcción de varias escuelas y colegios, especialmente en la zona del Catatumbo. Mientras tanto, sigue la preocupación con los usuarios de Caprecón y con Café Salud, quienes anuncian protestas en los próximos días por las dificultades en los servicios médicos. Recordemos que el Ministerio de Salud dijo que quedaba resuelta esta problemática, pero infortunadamente siguen los inconvenientes para esta temporada de Navidad y fin de año. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
Pasa del día 33 minutos y por fin hoy se conoció ya los resultados, quién es el director de Corponor. Como lo hemos indicado, es el doctor Gregorio Angarita, quien logra la mayor votación frente al doctor Luis Liscano, quien lleva 8 años al frente de la dirección de esta entidad.
Olga Lucía, de inmediato RCN de la radio habló con el nuevo gerente de Corponor y afirma que hay trabajos por realizar allí en la corporación. Agradece también a quienes creyeron en su propuesta y de inmediato pues se pone al frente del trabajo que se va a realizar en Norte de Santander.
Yo quiero desde ahora hacer énfasis en algo. Este proceso de elección culmina hoy. Entro y paso solamente a concentrarme en la estructuración de un plan de acción para el mejoramiento de la política ambiental de nuestro departamento. Espero trabajar con todo el equipo del Consejo Directivo de Corponor. He entendido que este ha sido un proceso bastante complejo, pero siempre con la tranquilidad y con la seguridad de que tengo la mejor disposición de mi capacidad profesional de gestión y la disposición total para hacer las cosas con responsabilidad. Quiero trabajar de la mano del equipo, del sindicato de la corporación, de los empleados de la corporación, de la gente que tiene experiencia en lo ambiental, de las ONGs ambientalistas, de todo aquel que le quiera apostar a un verdadero crecimiento verde de nuestra región. Y lógicamente a fortalecer, como les digo, una verdadera política ambiental para que gane el norte de Santander. Aquí va a haber algo muy importante y es que hay un plan de gestión, un plan de acción que se debe estructurar para el periodo 2016-2015 y hay un plan regional ambiental que tiene una proyección como programación de planeación programática a 10 años. Yo tengo que entrar a revisar qué es lo que existe dentro de la corporación de manera muy sensata, de manera muy responsable. Aquellos temas que me parezcan, junto al Consejo Directivo, tienen la posibilidad de ser continuados por su eficiencia, lo haremos con el mayor gusto y con la mayor posibilidad de aportarle a lo público de manera eficiente. Pero lo importante aquí es armonizar, junto al próximo presidente del Consejo Directivo, el ingeniero William Villamizar, y a su plan de desarrollo en el gobierno departamental, un plan de acción que sea eficiente para la política ambiental del Departamento Norte de Santander y para que la corporación autónoma nuestra, Corponor, tenga un posicionamiento nacional bien importante, bien contundente, y reitero, aplicando todas las políticas, todas las directrices, todos los lineamientos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible imponga e imparta para las corporaciones, y estaremos atentos solo a ello.
Es Gregorio Angarita Lam, quien a partir de hoy será el nuevo gerente de Corponor. Entre sus más recientes cargos públicos se destaca el de Contralor del municipio, y estuvo vinculado a las anteriores administraciones, entre ellas la de Manuel Guillermo Mora y la del exalcalde Ramiro Suárez Corzo, como asesor jurídico. También fue candidato a la alcaldía de Cúcuta en el 2011, quien fue vencido por Don Amaris Ramírez París. En el 2012, el gobernador de Norte de Santander lo nombró director de los Juegos Nacionales en Norte de Santander, y desde enero del 2013 hasta octubre del 2014 fue secretario general de la Gobernación del departamento. La votación estuvo 7 votos a favor de Gregorio Angarita y 4 a favor de Luis Lizcano.
El doctor Luis Lizcano fue director de Corponor durante 8 años, y pese a las críticas de sus opositores, sus empleados lo califican como un buen jefe, quien trabajó por el bienestar del medio ambiente de distintos puntos del departamento. Habló con RCN Noticias, y ¿qué dijo el doctor Lizcano, Hermes?
Olga Lucía, solo agradecimiento y bendiciones, así estuvo resumido su discurso, su rueda de prensa cuando ya se conocieron cuáles eran los resultados de esta votación. Dijo que poco tenía que decir con respecto a la votación, y que efectivamente si necesitaba un cambio en la corporación, ya era hora, que él estaba dispuesto a asumir cualquier resultado que se presentara.
Creo que hicimos la tarea y la hemos hecho bien hecha. Y bendiciones de Dios para todo el pueblo norte santanderiano. Satisfecho porque lo que nos comprometimos a hacer lo hicimos, que era dejarle al norte de Santander el páramo de Santurbán delimitado, dejar los parques naturales regional, garantizando que la conservación de esas cerca de 80.000 hectáreas queden en buen estado de conservación, garantizando los planes de ordenación y manejo de las cuencas del río Pamplonita, el río el Zuli y el río Algonal. Yo pienso que la tarea se hizo y, bueno, muchas bendiciones. Eso es respetable, es el Consejo Directivo es autónomo, y el Consejo Directivo tuvo a bien que haya un relevo, y yo pienso que los relevos oxigenan también a las entidades. No tengo nada sino agradecimiento para el pueblo norte santandereano. De pronto lo que hizo falta fue haber dejado los planes, el ajuste de los planes de ordenación de la cuenca del río Zuli y el río Algodonal. Todas las cuencas hidrográficas que tenemos en Norte de Santander, la del Pamplonita sobre todo, no tiene calidad ni cantidad de agua. Es preocupante porque tiene muchísimas dificultades el río Pamplonita, y ahí donde se suministra el agua para Cúcuta y su área metropolitana. Y yo pienso que aquí lo que hay es que seguir en la tarea todos unidos para que podamos tener un río Pamplona, un río Zulia, un río Algodonal con buena calidad y buena cantidad de agua para las próximas generaciones. Pienso que aquí se dejaron las bases, está el fondo Procuenca, está el pago por bienes y servicios ambientales. Yo pienso que ya quedan con las bases para que puedan gestionar recursos para la recuperación de las cuencas y la recuperación de nuestros ecosistemas en Norte de Santander.
Es Luis Lizcano, quien hasta el día de hoy se desempeñaba como el gerente de Corponor. Olga Lucía, agradecimientos. Afirma él que el trabajo de Corponor en estos 8 años fue la delimitación del páramo de Santurbán, y que quedó lista, que se va tranquilo por su trabajo, pero que efectivamente hay otras cosas por resolver en este momento.
Hay que recordar que la elección de la dirección de Corponor dio mucho de qué hablar en los últimos meses, pues tras la elección del nuevo director se movían intereses de dos fuerzas políticas de peso en la región, la del senador conservador Juan Manuel Corzo, quien respalda Alda Lizcano, y la del actual gobernador Edgar Díaz y del gobernador electo William Villamizar, que junto con algunos apoyos del liberalismo apoyaban a Gregorio Angarita Lam. Recordemos entre esas la del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, un enfrentamiento también que hubo con el ministro del Medio Ambiente. Luego la primera votación en la que se dio un empate entre Lizcano y Angarita, los dos aspirantes más opcionados entre 18 candidatos, se hicieron públicas las denuncias que insinuaban que en el proceso se había entregado dinero para comprar votos a favor de uno de los candidatos. La denuncia fue hecha por el alcalde de Villarrosario, Carlos Julio Socha, quien aseguró que el gobernador le había ofrecido 300 millones de pesos al alcalde de San Calixto, quien tiene voto en la elección, para que apoyara a Angarita. Sin embargo, Socha no presentó ninguna prueba que sustentara su denuncia. Tras este impasse, se sumaron los conceptos de la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio de Ambiente y del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales buscaban definir si los contralores estaban habilitados o no para ocupar la dirección de Corponor. Sin embargo, fue el Consejo de Estado quien dio la última palabra en ese sentido, en un concepto en el que aseguró que las contralorías territoriales tienen a su cargo el control fiscal ambiental, la vigilancia y la gestión fiscal, que incluye la valoración de los costos ambientales, razón por la cual el ejercicio del cargo del contralor territorial puede tenerse en cuenta para acreditar el cumplimiento del requisito de experiencia profesional relacionada. Muchos intereses políticos se mueven porque también hay mucho dinero de por medio en esta corporación que busca la recuperación del medio ambiente.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, el día 42 minutos, y las distintas secretarías del gobierno departamental presentan su balance. Es el caso de la Oficina de Gestión del Riesgo. La doctora Norela Arenas ha señalado que se va satisfecha, se crea la unidad de crisis, y desde allí recordemos que se logra monitorear lo que sucede en cada municipio, en los 40 municipios del departamento. Expresa la funcionaria que inicialmente se presentaron serias dificultades por las fuertes lluvias, el invierno que ocasionó derrumbes, deslizamientos de tierra, pero también las graves consecuencias del fenómeno del Niño.
Resaltar la importancia que le dio el señor gobernador al tema de gestión de riesgo, creando la oficina de gestión de riesgo, consejo departamental, y además la instalación de la sala de crisis permanente en el departamento, lo que permite también atender cada una de las emergencias de manera todas las instituciones que hacen parte del consejo departamental. Se lograron hacer obras de mitigación con un valor superior a 99 mil millones de pesos y un total de inversión en el departamento que tiene que ver con un monto superior a los 113 mil millones de pesos jalonados desde la nación, apoyados por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, la empresa privada y además la cooperación internacional. Ha sido un gran aliado nuestro la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo a través del doctor Carlos Iván Márquez, y sobre todo que el señor gobernador ha dado un capítulo especial a todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo. Eso creo que ha sido muy importante y ha logrado también que se mitiguen los riesgos. No es que llueva menos, pero ha llovido y hemos entendido que las obras que se han realizado han servido al departamento.
Bueno, en esos momentos queda esa secretaría bien, o ya le compete la nueva administración ejecutar recursos para resolver distintos problemas.
Bueno, en todas las secretarías se deben gestionar recursos, se deben hacer las tareas independientemente de la cartera que sea. Todas deben tener un espacio de gestión para recursos. Igual el señor gobernador entrante es una persona súper inteligente que sabe también dar el trato que tiene que dar a cada una de los componentes del departamento.
Es la doctora Norela Arenas de la Oficina de Gestión de Riesgo quien presenta su balance frente a esta secretaría, expresando que afortunadamente se lograron atender las emergencias que se presentaron en los diferentes municipios del norte de Santander.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 44 minutos. Mientras tanto, el doctor Javier Orlando Prieto, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, reconoce las dificultades que afronta el hospital por las deudas de las distintas EPS. Asimismo, los problemas que enfrentan los usuarios de Caprecon y de Salucot, hoy Café Salud, agrega que el Ministerio de Salud ya ha tomado cartas en el asunto frente a los problemas que se vienen presentando con las distintas S de Norte de Santander.
En esta oportunidad, pues nosotros hace 4 años recibimos el 80% de los hospitales quebrados, están calificados por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud con alto riesgo financiero y a punto de ser liquidados, y al final de este ejercicio pues el 90% salieron de esa crisis, se encuentran en unos planes de saneamiento fiscal que han sido coordinados y asesorados técnicamente por el Instituto Departamental de Salud. Se consiguieron alrededor de 18 mil millones de pesos para estos planes de saneamiento, se hizo un trabajo a fondo, se deja en los hospitales que estaban presentando mayores problemas de historias clínicas, de facturación, pues se dejan unos softwares que le van a dar esas herramientas para que tengan una historia clínica digitalizada y para que tengan un proceso de facturación propio. Esto pues es lo que tenemos para demostrar que se pudo hacer una muy buena gestión, pero seguimos pendientes de que el Gobierno Nacional y el Congreso tomen las medidas necesarias para que en última las EPS le paguen a estos hospitales, porque si bien se lograron sanear, están en la cuerda floja. En cualquier momento, en cualquier contingencia que no se les pague, pues inmediatamente volverán a presentar los resultados que usted veía, que en última es que no se le paga al personal, que no se le paga a sus proveedores, que no tienen cómo atender a los usuarios. pues de parte de la administración entrante será continuar con esta labor y pues es continuar vigilando que la administración de los hospitales se haga con la rectitud que se necesita.
Es el doctor Javier Orlando Prieto, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, presentando un balance de su secretaría y reconoce los problemas que se vienen presentando en el hospital Erasmus Meoz y asimismo las distintas ESES a raíz de las dificultades que presentan con las IPS, quienes no pagan la deuda, las deudas que vienen de años anteriores. Muchas de ellas están demandadas, muchas de ellas tienen procesos jurídicos, pero infortunadamente se comprometen a realizar el desembolso, pero no lo hacen en el tiempo respectivo.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 48 minutos. Mientras en el centro de la ciudad se observa por las calles, por las avenidas, la dificultad para caminar por la cantidad de vendedores, no solamente estamos hablando de la informalidad, también del comercio organizado, quienes reconocen que sus ventas se han incrementado. Los vendedores informales dicen que las ventas no han aumentado, Hermes, a ellos no les ha ido muy bien.
Olga Lucía, pues básicamente en el balance que ellos realizan afirman que la temporada de fin de año para ellos, quienes están en las calles de Cúcuta, nunca llegó. Afirma Rocío Valencia que están subsistiendo, simplemente están consiguiendo lo del diario, pero no como años anteriores cuando se esperaba la llegada de la temporada de fin de año para ellos recuperar lo que de pronto no se había vendido durante todo el año. También habla Rocío de que llegaron al centro de Cúcuta muchos vendedores informales que al parecer son deportados desde Venezuela y que hoy en día pues engrosan el número de personas que se dedican a la informalidad en la capital norte santandereana.
La informalidad aumentó muchísimo más si tenemos en cuenta el balance que nos da el DANE en el último trimestre, donde quedamos otra vez como la segunda ciudad con el más alto índice de desempleo. La informalidad aumenta más. También tenemos que hay muchos hermanos venezolanos los cuales están viniendo a trabajar acá, los que están en los semáforos, los que se están subiendo al servicio público. Entonces vemos que la informalidad ha aumentado más y pues con la problemática de esta administración de que no quiso sentarse a dialogar para organizarnos y estamos viendo un desorden en el centro, pues mucha culpa de esto la tiene la administración al no haber querido sentarse a dialogar con nosotros para organizarnos como nosotros, como a Sobicú se lo estaba pidiendo que nos autorreguláramos en el espacio público, pues para que los trabajadores informales o los vendedores informales pudieran trabajar de una manera organizada y evitando pues estos desórdenes que se ven desafortunadamente en el centro de la ciudad. Sí, hay mucha competencia, ya no podemos hablar de temporada, ya esto es una época del año normal, ya no es aquello que se esperaba a final de año, que la temporada para hacer, para guardar, no, escasamente para sobrevivir, se está haciendo ya temporada, no se ve. En la crisis que estamos, el cierre de fronteras, todo lo que se ha vivido en la ciudad y pues necesitamos que el gobierno nacional pues ponga más la mano y mande más recursos. Ahorita ya el 31 de este mes se termina lo del IVA. ¿Qué va a pasar en enero? ¿Qué vamos a hacer en enero? Que la problemática sigue, la problemática no termina ahorita el 31 de diciembre.
Es Rocío Valencia, la representante de los vendedores informales en la capital norte santandereana. Ellos durante todo el año han venido denunciando que el número de personas en el centro de la ciudad de Cúcuta que se dedican a la informalidad aumenta. Afirman también que la alcaldía municipal durante estos 4 años lo único que hicieron fue perseguirlos, que nunca permitieron que ellos trabajaran en el centro de Cúcuta, pero que esperan que con la llegada de los nuevos mandatarios haya una negociación, haya una mesa de trabajo y que definitivamente se le brinden garantías para ellos tener una vida digna.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 52 minutos y el día de hoy un trabajador de una multinacional en la capital de Norte de Santander, quien tenía 20 años de estar prestando sus servicios a esta empresa, decidió encadenarse, específicamente en la calle 13 entre avenidas Quinta y Sexta en pleno centro de Cúcuta, porque afirma él que lo despidieron injustamente. Dice que su patrón, la persona que en este momento coordina el trabajo que realiza, lo estaba obligando a consignar unas fuertes sumas de dinero diariamente y él pues por temor a que de pronto lo pudieran atracar o no, ayer dijo que no iba a realizar este trabajo y de inmediato lo despidieron. Le iban a hacer firmar un documento por una indemnización de 1.400.000 pesos, lo cual considera él que no es lo que representa estos 20 años de trabajo y en este momento sigue allí encadenado esperando que la empresa lo atienda. Hablamos con esta persona quien pues en este momento sigue encadenado.
La decisión la tomé porque anoche fue injustamente despedido por motivos de que no quise acceder a a unos tratos que nos estaban dando, y últimamente nos dieron la orden que teníamos que consignar fuertes sumas de dinero al banco. Entonces todos los días nos tocaba uno, y antes yo me puse a pensar, yo dije, no, pues nosotros estamos peligrando la vida acá, estamos jugando, pues, están jugando con el pellejo de nosotros, y caso que nos lleguen a robar, pues nosotros vamos a tener que responder por el dinero, y si nos mata, pues nosotros tenemos familia, tenemos hijos, que son los que nos están esperando en la casa. Y entonces yo les comenté a los muchachos que estaba, que teníamos que reunirnos y hablar. Y la información se filtró, llegó al jefe de nosotros, y él tomó totalmente la decisión de que yo era sindicalista y qué tal, y que la copa se le había rellenado ya y que no más. Y me trajo una hoja donde iba a ser indemnizado, en cual yo la leí y tal, y solamente había una suma de 1,300,000 pesos por 3 años laborados acá. Y desde que estoy en la empresa hace 20 años tengo de estar trabajando, en cual ya tengo un problema en esta pierna que se llama astrosis severa, la columna la tengo torcida, estoy trabajando así porque me toca por la alimentación de mis hijos, porque primero mis hijos, después mi salud. Tengo citas médicas pendientes, la señora que es la encargada de aquí de la bodega, tomó este mes la decisión que no habían citas médicas autorizadas para nadie, porque era temporada, ¿qué tal?
Es el señor Nelson Amaya, él es trabajador de una importante multinacional en la ciudad de Cúcuta, una empresa de gaseosas, quien en este momento se encuentra encadenado. Pide que la empresa lo atienda para él exponer su caso, porque considera que luego de 20 años de trabajo no es suficiente una indemnización de 1,400,000 pesos. Seguirá allí encadenado el tiempo que sea necesario hasta que exista una negociación.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12:55 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para toda la inmensa audiencia de RCN Noticias. Hoy estamos ya a 22 de diciembre. Esta noche se van a proclamar los mejores deportistas, entrenadores, dirigentes, procesos deportivos del norte de Santander durante la actividad deportiva del 2015 por parte de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR, capítulo norte de Santander. La directiva, que en la actualidad preside el doctor Arnulfo Sánchez, estará realizando el evento en las instalaciones de Villa Silvania de Confa Oriente. Mientras tanto, ayer se cumplió con éxito la realización del Día del Futbolista Norte Santandereano. La cantidad de jugadores que actúan en Colombia y en el exterior ratifica que definitivamente esta es una región en donde diariamente se producen talentos para el fútbol. Igualmente, la cantidad de escuelas que participaron en el festival que se realizó a partir de la 1:00 p.m. nos permitió observar que hay en formación nuevos jugadores para exportar al fútbol de Colombia y el exterior. La idea fue respaldada por el nuevo alcalde de la ciudad de Cúcuta, el doctor César Rojas, y planificada y organizada por los exjugadores Rubén Darío Bustos y Joel Luis Raguá, entre otros. Y a propósito de jugadores norte santandereanos, Sebastián Támara, uno de los 3 integrantes del cuadro Atlético Nacional nacidos en esta tierra, señaló que es muy factible que en el 2016 continúe su etapa de formación en el cuadro antioqueño.
Al parecer sigo aquí normal con Nacional, me tengo que presentar en la misma fecha de todos, entonces, bueno, por ahora con la mentalidad de seguir logrando títulos acá y...
Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12:58 y la policía dio medida de aseguramiento a 2 colombianos que habían sido expulsados de Venezuela. Recordemos que durante las deportaciones se realizó un estudio de antecedentes a varias de estas personas y algunos de ellos tenían vínculos con bandas del contrabando, con grupos de paramilitares.
RCN Noticias.